Bueno, la última vez que habíamos estudiado Eclesiastés, creo que hace como 2 o 3 semanas, como 3 o 4, habíamos visto los primeros 9 versículos del capítulo 1, pero voy a volver a leerlo para recordar y empezar a comentar a partir del 10, ¿no? Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo, un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen, para de ahí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento, para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos, para de ahí volver a fluir. Todas las cosas hastian más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre, entre aquellos que nos precedieron. Nadie se acuerda de los hombres primeros como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el sol, bajo el cielo. Penoso tarea ha puesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar, aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez, pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas, mientras más se sabe, más se sufre. Si estudiamos con, bueno, lo que veníamos viendo es, realmente el versículo 3 es muy clave, ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Esto, de vuelta, si lo vemos simplemente como un punto de vista como negocio, tú dices tienes un negocio, tienes la inversión, el periodo que dura el negocio y un fin del negocio, un fin al que llegamos, decimos quiero hacer cuentas, ¿qué es lo que me quedó de utilidad? Pues si lo que, digamos, si me quedó X utilidad y yo no estoy vivo para cobrarlo, para usarlo, pues entonces ¿cuál fue la ganancia, ¿no? Entonces él, en ese sentido, la vida a fuerzas lo pone en el tiempo, que es una realidad, ¿no? El tiempo. Entonces, en ese sentido, y realmente lo que hace él en Eclesiastés, como leímos los últimos versículos, él quiso explorar. Entonces, como que él va por muchas rutas de posibles formas de que valga la pena la vida y que tenga un chiste, y los explora, bueno, los exploró en la práctica, y acá nos vierte hablado, ¿no? Y casi cada uno de esos caminitos dice, no, pues esto no lo dio, esto de aquí no dio la felicidad, este de aquí no dio la felicidad. Pero lo da con argumentos racionales para que, pues ahora sí, lo clásico, ¿no? Que si estamos dispuestos a leer la sabiduría, no tendremos que cometer los mismos errores, ¿no? Para saber si son o no son esos caminos, ¿no? El versículo 10, creo que por ahí dejamos de comentarlo, dice, hay quien llega a decir, mira que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron, ¿no? Y parte de la idea aquí es que en el afán por tener sentido en mi vida, yo digo, bueno, a lo mejor oigo algo nuevo que me va a validar como ser humano, ¿no? Que me va a dar importancia, que me va a dar una razón de vivir, una ahora sí que una utilidad o una ganancia, ¿no? Por vivir. Al leer esto me acordé de la descripción que Lucas da. Lucas escribió el libro de Hechos, y al hablar de los filósofos griegos en Atenas, en Hechos 17:20, una descripción de ellos. Bueno, y puedo leer desde el 19, está Pablo ahí en Atenas. y voy a leer el 19 para llegar al 20. Bueno, más bien el 21 es la clave, pero voy a leer desde el 19. Pablo en Atenas dice, entonces se lo llevaron a una reunión de la Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Y el versículo 21 es la clave, ¿no? Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Entonces aquí hay quien llega a decir, mira, esto sí es una novedad, o sea, están ahí, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues no lo he encontrado, pero a lo mejor voy a aprender el noticiero y la noticia que va a salir en este momento ya le va a dar sentido a mi vida, ¿no? O voy a leer una nueva filosofía o una nueva religión o conocer a un nuevo X y eso le va a dar sentido a mi vida, ¿no? Y él dice, no, pues todo eso existía para siempre, ¿no? Y luego su análisis en el 11... A partir del versículo 11, el análisis de él, de vuelta, es el hombre bajo el sol, ¿okay? Bajo el sol, o en la traducción 60 creo que dice bajo el cielo. Y en el 11 dice, nadie se acuerda de los hombres primeros, como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Entonces ahí de vuelta la idea de utilidad. ¿Qué ganancia deja la vida? Ya terminó tu vida, ¿qué dejó? Y algunas personas dicen, no, pues se van a acordar de mí como un gran héroe, o el gran edificio, o la gran política, o no, alguna cosa aquí, así. Y dice, nadie se acuerda de los hombres primeros como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Entonces, y de vuelta, eso podríamos preguntar, ¿no? En cada uno, ¿cuántas generaciones atrás recordamos? Y a lo mejor de mi papá, pues sé algunas cosas, de mi abuelo menos, de mi bisabuelo menos, y ya llega, no sé, 4 o 5 generaciones atrás y con trabajo sé el nombre o de qué país era, o, ¿no? Y aunque hay, en cierta forma, el árbol genealógico se va expandiendo, hay más gente ahí, ¿no? Porque cada generación se multiplica por 2, ¿no? 2, 4, 8, 16, ¿verdad? Que todos intervinieron para llegar a mí, y de 16 gentes que precedieron 4 generaciones atrás, ¿cuántos sabré yo qué hicieron que valió la pena, ¿no? Y eso es lo que dice aquí. Entonces, al decir eso, es una, o sea, lo que yo veo poderoso de esto es que es un argumento en la lógica y en la realidad. Él no está diciendo aquí, si crees en Dios y no eres cristiano, tu vida no vale nada. Está diciendo, no creas en Dios, pues simplemente en la historia tu vida pues va a pasar, ¿no? 3 generaciones, 4 generaciones, 5 generaciones, no se van a acordar de ti. Entonces, si no hay algo fuera, y yo nada más estoy debajo del sol, y en 5 generaciones lo que yo hago ahorita no importa, entonces lo que hago ahorita no importa. O sea, para acabar pronto, ¿no? Si nada más hay esta vida, y en 5 generaciones, 200 años, lo que yo hago ahorita no importa, pues entonces no importa. Sí, eso es todo, ¿no? Y ahí viene lo absurdo. Pero de vuelta, veo que está en una lógica, en un razonamiento que podemos retar al no creyente. Bueno, tú aceptas que eso es el hombre, aceptas que nadie se acuerda de los hombres primeros, que no hay nada en la vida que no tiene sentido. Y luego él empieza a hablar de él mismo. Yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar, a investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el sol. Penosa, y fíjense lo que dice aquí, penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. O sea, realmente hay una desesperación. Esto en términos modernos le podríamos llamar existencialismo. O sea, solamente existo y qué hay de la existencia. Y él está viendo la existencia, es absurdo. Y dice, pues es abrumador, ¿no? Esta es una tarea que Dios le, y menciona a Dios, ¿no? Y entonces ahí podríamos ir a la fase 2, decir, si hay un Dios que creó al hombre y lo dejó solamente bajo el sol, pues es una tarea abrumadora el que tiene, ¿no? El vivir sabiendo que lo que hace no importa. el vivir sabiendo que en 5 generaciones lo que hace, pues no importa para nada, ¿no? Entonces, eso es, o sea, en cierta forma el libro tomado, el análisis que hace sin llegar al acercamiento a Dios que sugiere y que dice que es la clave, sí es muy desesperante lo que da en el libro, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante que es abrumador esta tarea que Dios le ha impuesto al ser humano. Más adelante vamos a ver que Dios en su gracia nos da un poco de descanso, un poco de tranquilidad o un poco de descanso, se podría decir. Yo considero una gracia universal, que bueno, esa es mi lectura de Eclesiastés, lo vamos a ver más adelante, que es una bendición de Dios, y con esa bendición de Dios ya no es tan, o sea, tan abrumador, ¿no? Si no fuera por ese consuelo en que Dios en su gracia nos da, que es un consuelo temporal y pasajero, pero aún así nos da, si no, sí sería abrumador, ¿no? Y pues creo que mucha gente inclusive que se llega a suicidar, pues es eso, se abrumaron con la vida, ¿no? Ya no aguantaron. Y no que, obviamente sabemos, no que el suicidio sea un escape, simplemente es decir, pues de una vez me voy a las generaciones que no me van a recordar y no importa, ¿no? Aceptar. Y dice, he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. O sea, corremos tras el viento, ¿y qué, lo voy a alcanzar? O sea, va detrás de mí, va delante de mí, va al lado de mí, ¿cómo lo voy a alcanzar? Entonces así, en esta vida, debajo del sol, pues alcanzar significado en mi vida, no lo voy a hacer. Y luego, ni se puede enderezar lo torcido, ¿sí? Ni se puede contar lo que falta. O sea, tampoco el mundo en el que vivimos es perfecto. Entonces la desesperación existencial, es decir, en 5 generaciones o 4 generaciones, 5 generaciones, no se van a acordar de mí. Y bueno, pues yo quisiera arreglar, ¿no? Yo creo que todo hombre amor pasa por una etapa donde se puede ser un político, arreglar los problemas de la sociedad, ¿no? Con mi partido, con mi... Y luego vemos, ¿no? ¿Sabes qué? No se puede enderezar lo torcido. Voy a darle a los que les falta comida, a los que les falta trabajo, a los que les falta eso, les voy a dar lo que falta. Dice, no se puede contar lo que falta. El mismo Jesús dijo, ¿no? Los pobres siempre los vas a tener contigo, ¿no? Por eso sabemos que dentro de la doctrina cristiana eso no quiere decir que no tratamos de ayudarlos. Pero aquí la idea es decir, pues voy a dejar el mundo bien, voy a completar lo que falta. A los ignorantes les daré educación, a los hambrientos les daré comida, ¿no? Etcétera. A los que odian les daré amor, etcétera. Pero no se puede, no se puede contar lo que falta, no se puede enderezar lo torcido. Okay. Entonces me puse a reflexionar, aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento. Se hace notar que que en el reinado de Salomón fue un reinado en paz. O sea, su padre era guerrero, y pues más o menos dejó, o sea, todo conquistado, todo tranquilo. Entonces realmente Salomón vive un periodo, creo casi de 40 años de paz, y pudo hacer las reflexiones de paz, de riqueza, de prosperidad, y le había pedido a Dios sabiduría. Entonces me puse a reflexionar, aquí me tiene engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento. O sea, es lo que él ha vivido. Me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría hasta conocer la necedad y la insensatez. Aquí es donde empieza a abrir caminos, ¿no? O sea, porque alguien dirá, no, lo que pasa es que tú tomaste muy en serio la vida. La vida es una fiesta, ¿no? Deberías de ser fiesta. Entonces todo eso él va a explorar, ¿no? Pues analizándolo, y como hombre muy serio y analítico, y que el propósito de la vida, y bueno. Pero dice, también he probado la necedad. O sea, decir, no, me dale gorro, ¿no? La vida, por ejemplo. Y la insensatez, decir, no me importa, no voy a hacer las cosas contra la razón. Pero dice, pero aún esto es querer alcanzar el viento. O sea, de vuelta, el agarrar, querer agarrar la vida para él, el sentido en la vida, es agarrar el viento. Entonces, yo he aprendido, manejado todo esto con sabiduría, pero francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Y sí, de hecho, hay gente, cuando llegamos a la parte donde yo considero el descanso y el consuelo que Dios da en su gracia universal, pues hay gente que se queda ahí, ¿no? Y no piensan y no llegan a esta tarea penosa que Dios ha dado. O sea, él llega a esa conclusión porque lo piensa, ¿no? Porque analiza todo, ¿no? Y por eso el más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, pues más se sufre, ¿no? Entonces, dentro de esto, quizás antes de pasar a ver un poquito del capítulo 2, si nos da tiempo hoy, para mí al empezar a ver Eclesiastés me llamó mucho la atención Hebreos capítulo 2, que cuando yo, la última vez que lo estudiamos, realmente vi algo ahí que antes no había visto. Y creo que es un paralelo, bueno, es el paralelo. Yo creo que es importante al ver Eclesiastés que ver que Salomón realmente está haciendo un análisis de la vida y su vanidad y su lado absurdo. Señala, creo que sí señala claramente en la Biblia que con Dios las cosas son diferentes, sobre todo en su conclusión al final, pero no debemos de decir él está predicando. O sea, realmente no está predicando la respuesta tanto como analizando el problema, ¿no? Okay, pero en Hebreos 2, en base a lo que acabamos de analizar, decir, bueno, el hombre, ¿quién es y el propósito del hombre? Me llama mucho la atención Hebreos 2, del 5 al 13, y dice así, Hebreos 2, Dios no puso, 2:5, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que lo tomes en cuenta. ¿Okay? Entonces ahí creo que eso es tomado de un salmo. Y está diciendo qué es el hombre, o sea, casi partiendo de un análisis tipo de Eclesiastés, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, si tú eres Dios y eres eterno y tienes todo el poder, pues el hombre, ¿quién es, no? Viene y va, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Del ser humano para que lo tomes en cuenta. O sea, ¿el hombre quién es? O sea, de vuelta, viéndolo desde un análisis frío, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes o para que lo tomes en cuenta. Y luego empieza Hebreos a decir en el 7, lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y honra. De vuelta, no estoy tratando de decir que Salomón en Eclesiastés dice esto, estoy contrastando, ¿no? Lo que dice Eclesiastés con lo que dice aquí, lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y honra, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Okay. Y creo que aquí necesito leer, porque creo que mi hoja está mal, déjame buscar el texto para no fallarles, el versículo 8. Ok, sí, el 8. Dice, todo lo sometiste a su dominio. Y luego dice, si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Entonces aquí está regresando al relato de Génesis, ya no es un análisis debajo del sol o debajo del cielo, sino está regresando a Génesis y dice, bueno, tú le hiciste a él, le sometiste el dominio, no sé, creo que todos conocemos Génesis 2, bueno, no sería de más leerlo, a qué se está refiriendo Hebreos aquí, simplemente para tenerlo bien en la mente. En Génesis, por ejemplo, 1:29, bueno, desde el 1:27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras. Una bendición es algo bueno que Dios nos da, ¿no? Es algo que nos dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Sí. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, y todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento y todas las fierras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. ¿Okay? Y miró Dios todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Entonces el autor de Hebreos dice, si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Y me gusta mucho esta parte de Hebreos, porque Hebreos dice, pero espérate un momento, ¿no? O sea, autor de Hebreos. Sin embargo, ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. ¿Sí? Ahora ahí podríamos quizás insertar y decir, espérate un momento, por el pecado a lo mejor el hombre perdió ese dominio. Pero el autor de Hebreos, bueno, el Dios en Hebreos, dice, ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sí. Entonces, Hebreos en este sentido también está hablando de la posición del hombre, ¿no? ¿Dónde está el hombre? ¿Cuál es su postura, ¿no? Podemos compararlo con Eclesiastés. Bueno, Dios le sujetó todo eso, pero en la práctica no vemos que le esté sujeto. Y es donde entonces toma sentido muy fuerte el versículo 9. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Entonces el autor de Hebreos dice, pues como que Dios quiso darle esta posición al hombre muy exaltado, pero en la práctica no lo tiene el hombre. Vemos al hombre, no tiene esa postura, pero vemos a Jesucristo. Y Jesucristo, a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Esto es interesante porque el primer capítulo de Hebreos hace ver que Jesús es mayor que los ángeles. Pues dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo esto? ¿A cuál de los ángeles le dijo esto? ¿No? Y dice, Jesús es mayor que los ángeles. Pero luego en el 2 dice, fue hecho inferior. ¿Por qué? Pues porque fue hecho ser humano, ¿no? Y entonces en ese sentido fue hecho menor, ¿no?, que los ángeles. Y dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por... Perdón, me brinqué una parte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resultó en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, procuraré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y luego en el 13, en otra parte dice, yo confiaré en él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. El resumen es... Y al final sentimos, bueno, están hablando de la redención, pero por la introducción que da en Hebreos, vemos que la redención es del hombre total, ¿no? Porque está hablando cómo el hombre fue asignado superioridad sobre las cosas físicas, pero en la realidad no vemos esa superioridad de las cosas físicas, pero vemos a Jesús y Jesús como que va a dar al hombre lo que es propio del hombre, ¿no? ¿Sí me explico? Ante lo que hemos analizado ahorita, y yo creo que vamos a dejar Eclesiastés 2 para la próxima semana, Dios mediante. Pero realmente tenemos dos formas sin Dios, o sea, debajo del sol o debajo del cielo, tenemos dos formas en las que podríamos enfrentar a la vida. Que hay dos formas. Esto de vuelta es sin tomar en cuenta a Dios, o sea, con el análisis que hizo, ha hecho hasta ahorita, y obviamente lo va a seguir haciendo Salomón ahí. Podemos tener una visión de la vida parecida a la que oímos en Eclesiastés, que es amargo, es cínico y es pesimista, ¿no? Que básicamente es lo que él nos dio, ¿no? Pues es una tarea abrumadora que nos puso, ¿para qué sirve todo esto? Es el cinicismo y pesimismo, pues no importa qué hago, ¿no? Eso es si nos paramos a analizarlo. Ahora, él aquí habló de la ruta, ¿verdad? De decir, también provee, ¿qué es lo que dice él aquí? También provee creo que traspapelé aquí, aquí está. Y hasta conozco la necedad y la insensatez, ¿no? Con la necedad y la insensatez podría yo tener otra alternativa, que él va a explorar ambas alternativas, ¿no? Ahorita ya nos llevó al que es pesimista, amargo y cínico, ¿no? Pero la otra alternativa, es decir, es trivial, ¿no? No es realista. O sea, el clásico, ¿no? De niño, ¡ay, un juguete! Y no, ya mi vida está completa porque me regalaron un juguete. Bueno, pues es medio trivial, ¿no? Y no es realista. Pero así hay gente que vive, ¿no? Es ingenuo. De vuelta, podríamos hablar de una vida no analizada, ¿no? Una vida que vivo y, pues, ¡ay, mira, me dieron una paleta! O, pues, tengo una nueva novia, ¿no? O X, ¿no? Voy a comprar un ranchito. O sea, nunca me paro a analizar la vida y es trivial, no realista o ingenuo. Ahora, ingenuo, ¿cuál es todo eso para el cristiano? Yo creo que si vamos a ser buenos representantes de Cristo, buenos mensajeros de Él, pues es bueno que sepamos la posición en la que está la gente con la que vamos a hablar, ¿no? Entonces aquí, y el domingo en la escuela dominical, creo que fue este domingo, que hablábamos que el hombre era creo que en Pedro decía, seguir las malas pasiones de la naturaleza humana, ¿no? O corruptas pasiones. Y decíamos, bueno, todas las pasiones son corruptas. Y hablábamos de cómo el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, pero a la vez es pecador. Y eso nos ayuda a entender. Cada hombre que vamos a ir a hablar de Cristo, pues es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y a veces hay que hacerle ver eso, ¿no? A mí me ha tocado con gente y me dice, no, yo a mis hijos me mato. O sea, por ejemplo, un taxista, me mato por mis hijos, los llevo, los cuido. Y yo les digo, bueno, eres un buen hombre, ¿no? Y estás viviendo la imagen y semejanza de Dios, pero te falta. O sea, qué triste sería estar tan cerca y no conocer a Cristo Jesús, que vino a darnos vida, ¿no? ¿Sí? Y por el otro lado, el hombre es pecador, ¿no? Y a lo mejor nos encontramos con alguien burlón y nada, Dios me da la gorra. Y decir, bueno, Dios es un juez y Él va a castigar, ¿me explico? Ahora, en este sentido es un análisis, ya no, bueno, entramos más y podemos decirle al hombre, bueno, tú has pensado de tu vida, ¿qué vale? ¿Dónde vas a terminar? ¿No? Hay algunas estadísticas, no las tengo aquí a la mano, pero que hablan que muchas veces los jóvenes son los que están más aptos para recibir la fe cristiana. ¿Por qué? Porque empiezan, bueno, ¿y esto de qué se trata? ¿Cuál es la idea aquí? ¿No? O sea, van empezando. Y luego la gente ya en edad entre media avanzada, ¿no? Dice, bueno, pues ya viví todo eso, ¿y de qué se trató? O sea, quedan con las mismas preguntas. Y muchas veces en esa época, pues, ¿cuál es el sentido de todo esto que yo he vivido? ¿No? Entonces, esto en este sentido, creo que la sabiduría de Salomón para testificar a los demás, es decir, estás viviendo la vida trivial, ¿no? O sea, tú ves que esto vale mucho, pero eso va a pasar y en cuatro generaciones, ¿qué va a importar si tu coche era del año o era de hace 20 años? O, ¿me entiendes? O que fuiste millonario, que fuiste pobre, ¿no? O sea, cuando están tus huesos ahí en el panteón, ¿qué va a importar eso, no? Y por otro lado, y era mi inquietud a que lo empezáramos a ver como hombres, yo creo que si somos, o sea, dentro de este análisis, de vuelta a la mejor pesimista, pero muy realista, nos apoya en lo que Cristo nos vino a decir, y lo vimos en el primer estudio, ¿no? De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. O sea, nos ayuda a nosotros a ver la trivialidad del mundo que debemos de menospreciar para sujetarnos al Señorío de Cristo, ¿no? Entonces, esas son las inquietudes y pues veremos más cosas, ¿no? No sé si alguna.
Ahora, en ese sentido podríamos esperar de que se dé la finalidad, es decir, una guía que, mira, Dios, yo quiero dentro de tu vida, porque en algún momento yo compartí esta pequeña parte de que estoy con una amiga a la que quiero y aprecio mucho, me dice, es que eso es muy pesimista. Y le digo, puedes poner el adjetivo que quieras, pero no puedes decir que no es cierto. Y me dice, no, pues es que es muy pesimista, yo prefiero ver la vida de manera optimista. Y cuando la venden, y cuando las personas las queremos ver de manera optimista, luego metemos el concepto de felicidad.
¿El concepto?
De felicidad. E inventamos de que sí creemos en Dios, por eso que Dios me mandó aquí a ser feliz. A ver, ¿en qué momento en tu cabecita te dicen o tú sientes que Dios te mandó aquí a ser feliz? Independientemente de que bueno, sí, pero vemos que con un motivo, con una finalidad, a través de Cristo, para conformarte más que la semejanza de Él, bueno, pues nosotros sabemos como cristianos, pero una persona que nomás cree en Dios, en su Dios muy particular, y dice, pues, es que Dios me mandó aquí a ser feliz y a aprender. La pregunta sería, en este sentido, Eclesiastés, en una parte adelante van a decir, bueno, Dios para que me manda, o me dice, mira, sigue igual, pero busca a Dios, o cómo, ¿qué podríamos extraer?
Bueno, me vas a hacer para contestar eso, adelantarme un poquito, pero déjame hacerlo. Precisamente yo lo veo. Bueno, o sea, creo que de vuelta, por eso apenas llevamos el capítulo 1 y no hemos terminado, ¿no? Pero más adelante, y no quiero dar todo el capítulo 2, pero déjame encontrar el versículo. A ver. Si nos vamos a Eclesiastés 2.24, bueno, 2.23, ya que hablaste tú de felicidad, o sea, habría que preguntarle a, o sea, a esa persona, a lo mejor joven, sano, sus papás, no sé, o no están viviendo juntos, hay comida en la mesa, hay educación, hay para ir al cine, pues felicidad, pero, o sea, el 90% de los seres humanos sobre la faz de la tierra, pues no viven esa felicidad, ¿no? O sea, sus circunstancias no le dan una felicidad. Entonces, el análisis de, si nada más nos brincamos a Eclesiastés 2, 23 y 24, dice, todos los días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, ¿ok? Entonces habría que preguntarle, por ejemplo, felicidad, si te dicen, oye, pues a ver, escava, o sea, al que le tocó hacer, estuvimos trabajando de albañil, a ver, o sea, y es esa pared y te sigues porque es un edificio de 40 pisos, ¿no? O sea, cuando acabes de aquí subes al 2 y de ahí al 3, y, ¿no? Entonces habría que ver si eso lo va a hacer con felicidad, ¿no? Cuando ella ve, o sea, ahorita la fiesta, ¿no? Pero cuando le toca trabajar de lunes a sábado, vienes una hora en el tráfico, en general, o sea, como que la felicidad es, que bueno, dile gracias a Dios que ahorita estoy feliz, porque su análisis, todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes. ¿Qué es una tarea frustrante? Ay, para mí lo frustrante es hacer algo estúpido, o sea, algo que no se tenía que haber hecho. ¿No entiendes? Que habían planeado las cosas, no era necesario hacerlo, como por decir, vamos, ponemos el piso concreto, ay, pero se nos olvidó poner el tubo, vamos a romperlo, ¿no? Yo voy a poner el tubo, pues eso se me hace frustrante, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente, y también esto es absurdo, y creo que todos en su vida, y de vuelta yo creo que qué bueno que haya esa felicidad, darle gracias a Dios, pero la norma, si tú tomas toda su vida, no va a ser felicidad.
Ahora, fíjate, y hablando de felicidad, me resulta ahorita muy claro lo que es vivir en la necedad y ¿cuál es la otra frase? O sea, lo que yo pudiera estar pensando como necedad de que, ay, qué padre, estoy trabajando para comprarme tecnología, carros, cajas, etcétera, pues eso, finalmente podría ser algo como que necio o insensato, ¿no?
Pues,
y muchas veces el error del concepto de una felicidad donde no está Dios ahí escudriñando tu mente y tú escudriñando la palabra de Dios. Sí, bueno, o sea, sus conceptos de felicidad, de que ay, qué padre que ya me aumentaron el sueldo para poder empezar a pensar en comprar un carro. Qué padre, ¿no? Y pero si eso te hace felicidad, está bien. Pero luego, ¿qué? Lo que comentábamos, si empezamos desde el principio.
Sí, yo creo que yo comenté en el primer estudio, yo escribí un artículo, bueno, fue mi análisis y lo llegué a vertir en un artículo, que la felicidad es algo muy ilusoria, ¿no? Porque de chiquito tú dices, no hombre, cuando yo llegue a 12 años de edad y me den mi bicicleta, o sea, voy a ser feliz, ¿no? No, pues cuando termine la prepa, cuando tenga una novia, cuando ya tenga yo un trabajo propio, o sea, siempre va por delante. Y luego ya llegamos a una edad misteriosa en la que decimos, no hombre, yo cuando era chavo, mi bicicleta era lo más feliz de la vida. ¿no? Antes de que yo me casara cuando tenía novia, y la felicidad está en el, o sea, primero está en el futuro, ¿no? Y ando queriendo alcanzar, y luego pum, se me invirtió y encuentro, no, la felicidad está ahí en el pasado, qué feliz fui yo de niñita ahí jugando en el lago, qué sé yo, ¿no? Pero esa es la felicidad. Pero realmente eso simplemente leí porque él habla de que, pues, que la vida, el análisis de la vida no es tanto de felicidad, y en cierta forma, si estoy de fiesta el día que me va un poquito mal, entonces me bajo un poco del super fiesta, ¿entiendes? Pues ya me siento de la patada, si mi ritmo de vida y mi expectativa era fiesta y felicidad, ¿no? Pero el versículo 24 es donde empieza, y él lo menciona varias veces en Eclesiastés, en el 2:24, y es lo que yo veo como la gracia universal de Dios, porque él dice: nada hay mejor para el hombre que comer y beber, y fíjate bien, llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Y ahí podríamos enganchar con Romanos, ¿no? Que nuestra impiedad es no glorificarle y no darle gracias. O sea, aquí yo veo, de vuelta, en un análisis muy realista debajo del sol, él dice: aquí hay una gracia de Dios que cada hombre tiene. Son afanes, ¿verdad? Son afanes y son tonterías, ¿no? O sea, híjole, pues voy a pagar, compramos una casa, vamos a poder pagar letras durante 30 años, ¿no? Y pagar el doble del valor de la casa en intereses, ¿no? Y estoy feliz. O sea, digo, ay, octava maravilla del mundo, ya voy a poder endrogarme, ¿no? Entonces, dice, pero eso es, no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. Entonces, eso para mí en el evangelismo, ya me estoy adelantando algo, pero para mí eso es importante porque vamos a encontrar, cuando queremos compartir el evangelio con las personas, vamos a encontrar personas que están comiendo, bebiendo y en sus afanes y disfrutando de sus afanes. ¿Sí? Y voy a tener, o sea, que el fondo que se analizarían estarían desesperados, ¿no? Pero que tienen su disfrute de esos afanes, y en cierta forma yo tengo que llegar a decir: espérame, déjame interrumpir un momento, atención, ¿no? Estás disfrutando tus afanes, pero realmente tu vida no tiene sentido, ¿no? Déjame interrumpirte en ese comer y beber y ese contentamiento light que tienes, por llamarle de alguna forma. Déjame interrumpirte y decir: no, el valor realmente de la vida no la tienes aquí debajo del sol.
Eso creería en la necesidad también, porque querer hacer algo a mi favor, siendo muchas veces una irrealidad.
Sí.
Y eso, yo insisto en eso, se convierte en ser necio, en algo, claro, que no es.
Claro. Pero bueno, esta frase casi lo va a repetir varias veces a través de Eclesiastés. Entonces, porque alguna gente dice: bueno, en Eclesiastés no está Dios. No, sí está Dios, está un análisis. O sea, este versículo yo lo comparo con el que vimos, que él decía, en el 1:13, ¿no? Y yo me dediqué de lleno a explorar y investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarla con ella. Entonces, haciendo el análisis, es hasta desesperante, y es donde dije, hasta para suicidarse, ¿no? Pero luego llegamos aquí al 2:24, no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios. O sea, si cada hombre todos los días viera realistamente la insignificancia y la falta de importancia de todo lo que hace y todo lo que es, pues sería muy desesperado la vida sin Dios. Y Dios dice: bueno, te voy a dar una gracia universal que vas a poder comer, beber y disfrutar tu chambita, ¿no? Disfrutar el pagar las letras del coche para cuando termines de pagarlas se te desviele, ¿no? O sea, como ejemplo, ¿no? Y esa es es una gracia de Dios, pero eso obviamente, esa gracia no sustituye el evangelio, ¿no? No sustituye ni se compara en ningún momento.
Lo podríamos dejar ya para cuando estamos bien los 2, pero algo que me mueve ahorita mucho el tapete es: nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. Cuando por otra parte en el evangelio vemos claramente, ¿no?, que ya basta de hacer lo que le agrada a los
¿qué? ¿Los incrédulos? Sí, a los incrédulos.
¿A los incrédulos? Pero, entonces, bueno, yo creo que eso lo está tomando el tapete, y ya basta de hacerlo porque Entonces ahí es donde empieza como que a dibujar esa línea muy tenue, ¿no? En ese momento, ustedes están en el momento de Dios, y en qué momento ustedes haciendo nada más lo que le agrada a los extremos.
Claro. Sí, no, y definitivamente repito, yo no soy, hay algunas personas que tratan de leer Eclesiastés y intercalar el Evangelio. Eclesiastés no es el Evangelio. Eclesiastés es el análisis sobrio, pensado, detallado de la vida debajo del cielo sin Dios, y luego dice, bueno, pero Dios sí está ahí. Y al final nos recomienda busquen a Dios. Pero en medio él dice, pues dentro de este análisis tan pesimista, Dios ahí te deja un contentamiento. Entonces, de vuelta, la idea para mí es, me ubica cuando yo voy a hablar de alguien de Cristo, yo ya sé más acerca de ese hombre, ¿no? Eso es bien importante. O sea, yo creo que muchas veces, ahorita estamos hombres aquí, muchas veces la iglesia falla en ganar a hombres, y yo creo que debemos de saber qué es ser un hombre y poder hablar hombre a hombre. Suena muy macho, ¿no? Y muy de vaqueros o algo así, pero digo, poder hablar y decir, bueno, yo sé que lo que eres, ¿no?